SER Podcast.
Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
Pues con este ritmo de cumbia seguimos con Matías Vallés al otro lado del hilo y también con Juan Su, pero tenemos a alguien también sentado en la mesa que es Juanjo Herranz, periodista y director de la revista Mil Palabras. Buenas tardes, Juanjo.
Hola, ¿cómo estás, Iñaki?
Con él nos vamos de viaje. El viaje anterior que nos han estado contando es terrible, es obligado, pero él propone viajes muy distintos. Dice que no son los típicos viajes a lugares turísticos ni con el mismo propósito, desde luego. Ni la ruta ni el propósito son iguales. Él acaba de volver de uno de esos viajes por Colombia y lo que hace allí es estar estudiando el terreno porque después en octubre, si no me equivoco yo, si no tú me corriges ahora, organizará un curso precioso de escritura. O sea, se trata de viajar y escribir sobre la marcha. Pero cuéntalo tú.
Bueno, Iñaki, yo me he dedicado muchos años al periodismo de viajes. Los últimos 3 años antes de instalarme en Madrid, hace 2, estuve recorriendo Latinoamérica y escribiendo para diferentes medios y revistas. Y esta pulsión que tenía viajera, porque estuve viajando un tiempo antes, lo convertí en mi oficio, en la escritura. Y el oficio del escritor de viajes es bastante solitario. Entonces se me ocurrió una idea peregrina, que era juntar la escritura con un grupo, con la comunidad, ¿no? Y hacer esta idea que no había visto en ningún sitio, fue una idea bonita y original, de hacer un taller de escritura viajando, escritura de viajes viajando. Aunque también el apellido escritura de viajes no me acaba de convencer del todo, porque creo que la escritura es escritura allá donde sea. Entonces, bueno, esa es la dinámica, un recorrido por Colombia en un grupo chiquito, y escribiendo sobre el territorio y haciendo ejercicios por allá.
Entonces, si yo me apunto a eso, ¿qué pasa? Llego un día, aterrizo, no sé, en Cali o en Medellín, o donde tú nos digas, y empieza una ruta y en donde nos vayamos parando nos vamos inspirando y vamos escribiendo historias, lo que nos sugiera, y con vuestra supervisión. Supongo que sois más de uno, ¿no?
Efectivamente. El viaje lo organizo con una buena amiga que es española, lleva 5 años viviendo allí en el norte del Cauca, una región del suroccidente colombiano, y ella tiene una asociación que se llama Be Wild, Be Proud. Es una asociación de viaje responsable que tiene toda esta vuelta ética del viaje, que como profesional que me he dedicado al periodismo de viajes creo que es muy importante para recorrer cualquier lugar. Y efectivamente nos encontramos el 1 de octubre en Cali, y de ahí empieza el recorrido, y vamos a ir escribiendo con diferentes consignas que tengo preparadas, diferentes sesiones del taller para pensar juntos, leernos juntos, ir corrigiéndonos. Si alguien quiere hacer la crónica de un perro callejero, pues vamos a por ello, un perfil de un pescador, un diario del viaje. Vamos a ir buscando formatos que nos funcionen para disfrutar el viaje y esa imposibilidad de no escribirlo, que yo creo que viajar y escribir va totalmente ligado.
Es la vida misma. Juan Su, creo que te quieres apuntar, ¿no? Estoy oyendo un boli ahí, no sé si es que te estás rellenando la solicitud.
Bueno, no, es que yo fui nómada, bueno, de esto que decía nómada, ¿no? Que estuve viajando una temporada, también estuve en Colombia y publiqué una novela gráfica que va de viajes también, ¿no? En clave feminista y también en clave antirracista, ¿no? Porque la protagonista es mi alter ego. El caso es que, claro, a mí cuando vamos desde Occidente a países hispanos o a países con claramente menor poder adquisitivo, una parte de mi libro, y esta es mi pregunta para ti, Juanjo, es que ¿cómo te posicionas tú, no? ¿Hay conciencia de quién es el que mira y quién es el que escribe? Yo me di cuenta estando allí que mientras aquí en España soy la china, ¿no? Siempre soy como la que se adaptó, como me han dicho hoy, ¿no? Pues ahí de repente soy europea y mi pasaporte me da unos privilegios que yo en España no había visto nunca, ¿no? Por ejemplo, me dijeron, eres de la madre patria España, y a mí eso como me dio como un poco de vergüenza, en plan, bueno, sí, soy española. Pero es una realidad. Yo tenía más poder adquisitivo y era una persona privilegiada, ¿no? Entonces, no sé si eso, ¿cómo lo sois consciente o vais a enfocar también en eso de quién es el que escribe cuando va a Colombia?
Qué interesante reflexión. No tengo una respuesta muy clara ni muy firme. Yo lo explico un poco de esta manera, con una metáfora que se me ocurrió hace tiempo y que me resulta útil, que viajar, hay que viajar como el que busca aparcamiento, como muy pendiente de los lados, vigilando todo y consciente de lo que estás haciendo. Y en esa actividad y en ese prestar atención, intentar intervenir lo menos posible en las dinámicas que suceden allí, aun siendo esto imposible, pues intentarlo. Pero creo que es un dilema bastante irresoluble del turismo en general que tenemos ya en el mundo, que viajamos masivamente y que pues estamos allí y lo mínimo que podemos hacer es ser cuidadosos, pero no sé si hay una solución para que sea perfecto para todas las partes.
Sí, como dice la mecánica cuántica, el propio experimento altera el resultado, altera la medición. Yo te quería hacer la pregunta un poco al revés, Juanjo, porque si hay un país con una literatura marcada por su paisaje, por su esencia, es Colombia, ¿no? Todo está enseguida, pues nos salen las imágenes desbordantes y selváticas, etcétera. Entonces, ¿cómo va a afectar este viaje a la escritura de los participantes? Es decir, ¿se van a colombianizar? ¿Van a ser escritores más colombianos, más, no sé, más eufóricos, más desmedidos? ¿O cómo crees que puede influirles?
Qué interesante esa idea de que el paisaje modifique el tipo de escritura, ¿no? Y supongo que sí. Entonces escribirían de una manera, porque vamos a recorrer el Pacífico colombiano, es como uno de los focos principales, que es una de las zonas quizá menos conocidas de Colombia, pero más bellas y bestias y emocionantes. Entonces creo que escribirían con mucho verde y mucha lluvia y mucho arroz de coco. No sé cómo traducir eso en un texto, pero seguro que se puede.
Oye, Juanjo, estaba yo pensando... ¿Cómo eliges el sitio al que vas a ir? Porque tú nos dices y dices siempre en las redes sociales, el que te siga lo habrá visto, que tú dices que no haces una ruta antiturística, pero que sí es alternativa. Supongo que si te vamos conociendo un poco, tampoco te gusta mucho no solo el turismo de masa, sino lo que la turistificación hace con los países y las ciudades. Pero aparte supongo que tendrás un criterio artístico para elegir esos lugares.
La base del criterio fundamental es la colaboración con mi amiga y su asociación, que ellos tienen un recorrido, este recorrido planteado, porque conocen muy bien el territorio ella, conoce a gente que vamos visitando, en algunos momentos nos quedamos en hospedajes de gente que ya conoce bien, y esa era la forma que creíamos más linda y más directa para evitar toda esta idea del turismo masivo, ir a lugares donde somos bienvenidos y donde alguien nos espera y nos cuenta las historias de allá y nos muestra. Entonces, básicamente ha sido la confianza plena en ella y también apostar por lugares que yo conocía. Yo he vivido en esa región un tiempo largo y el Pacífico es el lugar que más me fascina. Vamos a conocer el Eje Cafetero también, pero no al lugar famoso, a las fincas de Salento donde se amontonan los alemanes, sino a un sitio que es bastante parecido, pero mucho menos visitado. Y asimismo vamos a recorrer Cali, que es quizá la ciudad menos visitada de Colombia y para mí una de las más fascinantes.
¿Cuándo te pasaste tú de lo de escribir a enseñar a otros a escribir?
Pues por pura necesidad, como casi todo lo que he hecho en la vida. En un momento dado, cuando volví de 6 años viviendo fuera, aquí a Madrid, me di cuenta de que obviamente del periodismo de viajes no iba a vivir ya, tampoco del periodismo cultural, porque es absurdamente precario, y agarré convencimiento de algún lado para darme cuenta de que podía quizá habilitar espacios para que alguien escriba, y empecé a hacer talleres online con un descaro enorme, y fue fácil y fue bonito porque me di cuenta de que la gente no necesita realmente que le enseñes a escribir, solo necesita que les des permiso para escribir, y eso se me da muy bien porque tengo ese descaro, entonces...
Matías sí. Y Juanjo, quiero que oigáis sí. Ahora cómo conocí yo a Juanjo, que él ya he dicho antes que era el director de la revista Mil Palabras, que está fundada desde hace muy poquito, que se compra online o suscribe uno. Pero quiero que veáis exactamente cómo promocionaba él la revista, diciendo que es la revista, siendo él independiente, haciéndola en su casa, hay que verle, porque la hace en su casa, con los colaboradores, por supuesto, en remoto. ¿Cómo es? Se van a gloria. Y es verdad, es el que mejor paga de todos.
Hay algo que no entiendo. Yo alquilo esta habitación en Madrid. Trabajo aquí, donde me veis, y duermo ahí, a medio metro. Mi escritorio y mi cama comparten pared. Y aún así, esta revista ya va a pagar 500 euros por texto de 1000 palabras. Una revista que no tiene publicidad, que no tiene subvenciones y que no tiene a ningún grupo grande detrás. Solo páginas con letras y dibujos. Y obviamente ningún medio ha venido a cubrir esta campaña. Pero aún así llevamos 5.000 euros en la preventa, solo con el boca a boca, los mails y las redes sociales. Entonces eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es posible que desde una habitación alquilada podamos pagar mejor que los grandes medios?
Pagar mejor que los grandes medios. ¿Qué os sugiero, amigos?
Es verdad que todavía hoy, y ahora se entenderá el todavía, un euro por palabras es excesivo. Yo creo que Robert Gray fue el residente en España, concretamente en Mallorca, fue el primer escritor internacional que presumía de cobrar $1 por palabra. Es decir, si querías un artículo de Robert Graves, estamos hablando años 50-60, hoy serían pues 10 o 20 dólares por palabra. Entonces, parece mucho, pero hay la célebre pregunta que le hacen también a Joan Miró, otro pintor famoso español, y dice, ¿Cuánto ha tardado en pintar este cuadro? Dice, 60 años.
Claro.
Claro, ahí está la cosa, ¿no? O sea, eso se tendría que pagar y de hecho no se paga. Y hoy día no se paga ni siquiera a precio, ya no digo de fontanero, sino es muy difícil encontrar hoy un servicio más barato que la literatura. Por eso yo creo que es muy honrado y muy para estar orgulloso de lo que hace aquí Juanjo.
Sí, eso lo dicen los traductores también, ¿eh? Que eso se paga fatal y que la traducción literaria pues está muy, muy mal pagada. Yo creo que ni 20 céntimos por palabra llega a cobrar. O sea que yo, pues no he hecho el cálculo, ¿no? Yo en matemáticas ahí regular, pero digo yo, ni 20 céntimos ni nada, o sea, y ya viñeta, añádele viñeta cuando hago un cómic, nada, o sea, pero, que felicitaciones por pagar muy bien.
Pagó todavía mejor, porque él, después de que aquello salió bien y en redes tuvo sus ecos, dijo uno, pues ahora doblo la apuesta y la revista se llama Mil Palabras, yo voy a pagar 1.000 euros. Llegaste a pagar 1.000 euros a los colaboradores en un número concreto.
Efectivamente, conseguimos pagar 1 euro por palabra, que tampoco tengo las métricas y las tarifas de muchos medios, de España sí, pero del extranjero no, porque hay algo en los medios que son muy herméticos y que no les gusta la conversación pública sobre sí mismos, sospecho por qué.
Y... espérate, que voy a cerrar el micro y hablamos.
Y efectivamente conseguimos juntar un montón de plata, 15.000 euros, para pagar a todos los colaboradores 1 euro por palabra y hacer así esa revista tan generosa, que además salió esta idea, que es una idea que agarro de la revista Orsay, que es una revista que he admirado mucho, Argentina, del genio de Hernán Castiari, que él trae mucho a la conversación la idea de que ser generoso es rentable, y yo lo creo firmemente y de algún modo exporto su modelo para acá, porque creo que igual que un formato televisivo se puede exportar una idea cultural tan genial como esa también. Y esta idea de que ser generoso o rentable se explica en que yo no hubiera juntado 15.000 euros en mi vida si no hubiera dicho que lo iba a redistribuir de una manera bastante generosa. Entonces, por ahí, como esa vuelta al sistema me parece muy divertida, además.
Si yo me compro la revista, que por cierto, ¿cómo la puedo comprar? ¿Cómo puedo hacerme con ella?
Solo la abrimos, la revista es trimestral, es en papel, de literatura y crónica periodística, y solo la abrimos una ventana 2 semanas en cada periodo de venta, y ahí se consigue en preventa. Y se envía a cualquier lugar del planeta.
Y has pasado muy por encima, muy rápido de eso. ¿Qué es lo que hay dentro de la revista? ¿Qué contenido hay?
Textos e ilustraciones, sobre todo textos literarios y de crónica periodística, de esa longitud de 1.000 palabras, un poco por una apuesta doble, la de tener el scroll infinito al que estamos sometidos y proponernos, ¿puedo leer 1.000 palabras y mirar el celular? Y a la vez proponernos hacer textos que digan algo, ¿no? Que está lleno, o sea, las revistas en las que colaboro yo, muchísimas de ellas son textos tan malos que obviamente prefiero hacer scroll en internet. Entonces proponernos hacer un texto sólido de 1.000 palabras y a la vez así convencer al lector de que nos acompañe un tiempito. La revista se lee como 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 y es un buen ejercicio, una buena actividad para estos tiempos.
Juanjo, si tú fueras uno de los clientes, digamos, del próximo viaje que os vais a dar entre el 1 y el 11 de octubre, ¿qué te llevarías en la cabeza para escribir allí? En Colombia.
Yo me llevaría... ¿Qué me llevaría en la cabeza?
¿Qué es lo que te está... Cuando has llegado a España, que has llegado ayer del viaje anterior, uh-huh. ¿Qué es lo primero que te ha impactado? Que has dicho, esto no es como allí. Esto no lo puedo entender ahora que vengo de allí.
Bueno, a mí la primera sensación que he tenido al volver a Madrid es que no quiero quedarme en Madrid a vivir porque me parece una ciudad aburrida, digamos, para entendernos. Como que en Colombia todo sucede. A veces suceden cosas malas. En el viaje... en autobús para llegar a Bogotá para agarrar el vuelo para acá, iba a durar 3 horas, acabó durando 8 porque una mula, un camión había volcado en la carretera, estuvimos parados allí, fue aquello un desastre grandioso. Entonces encontrarte con la sorpresa, y creo que más que llevar alguna idea predeterminada, estar dispuesto a encontrarla allí y a dejarse sorprender.
Pues fantástico, Juanjo Herranz, periodista y director de la revista Mil Palabras, que ha estado hoy aquí en Radio Madrid. Muchas gracias, mucha suerte. Ya saben que el que se quiera apuntar es del 1 al 11 de octubre y tiene que buscar el perfil de la revista Mil Palabras en Instagram, ¿no? Uh-huh. Pues nada, muchas gracias por haberte acercado a la ventana y muchísima suerte.
Gracias, Iñaki, un gusto.
Y a ustedes, como estamos hoy muy vacacionales porque está empezando agosto, pues les espero dentro de un momentito en la playa, si es que ustedes se lo pueden pagar.
Escucha tu música vallenata.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.